Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este viernes 30 de abril.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Terminamos la semana, el mes y el cuatrimestre con varios frentes abiertos. Desde los malos datos económicos del primer trimestre hasta el aplazamiento, uno más, de la decisión sobre la segunda dosis de AstraZeneca para los menores de 60 años. ¡Qué espectáculo! Por cierto, que hoy hemos superado por primera vez el 500.000 de dosis en un solo día y rozamos el 10% de la población inmunizada con la pauta completa. Uno de cada cuatro ya habría recibido al menos un pinchazo. La noticia de la tarde es la citación judicial de Teresa Arévalo. ¿Dirás quién es? Bueno, pues la asesora niñera, o la niñera asesora, que utilizan Irene Montero y Pablo Iglesias en el Ministerio de Igualdad, según denuncia la ex abogada de Podemos. El juez la llama a declarar en julio y pide que se informe a Montero de la apertura de esta causa. Patricia Rossetti.
El juez Escribano abre diligencias contra las dos, contra Irene Montero y Teresa Arévalo, por un presunto delito de administración desleal. Y cita a la asesora de la ministra de Igualdad el 14 de julio para esclarecer si cuidó a los hijos de Pablo Iglesias e Irene Montero con dinero público o de Podemos. Montero es aforada ante el Supremo y en el caso de que el juez encuentre indicios contra ella, tendrá que elevar una exposición razonada para que el alto tribunal decida sobre su investigación. De momento, ordena que esta apertura de diligencias se envíe a la comisaría del Congreso de los Diputados para que notifiquen a la ministra la existencia del procedimiento. El juez cita además a declarar en calidad de testigos a varios miembros del Partido Morado, al tesorero, a la gerente y al responsable de seguridad. El magistrado abre estas diligencias al apreciar posibles delitos en la denuncia presentada por la exabogada de Podemos, Mónica Carmona, que también tendrá que declarar como testigo. Denuncia que presentó ante el juez del caso Neurona, pero Escalonilla no apreció relación con su investigación y envió el caso al decanato para su reparto.
Bueno, ya verás como todos esos testigos o la inmensa mayoría dirán que no, que forma parte del gabinete. Por supuesto, la afectada también, la ministra también, todo quedará de aquella manera. Pero es el caso más chusco, más cutre y más lamentable que te puedes echar a la cara. Y ahí le tienes, al progresista reformista, vete tú a saber con quién, chuleando, y a la otra, con la niñera, pagándola como vicedirectora o algo así del gabinete, con tu dinero y con el mío. Veremos en qué queda. En cuanto al coronavirus, como te avanzaba, seguimos sin saber qué pasará con la segunda dosis que están esperando los menores de 60 años que recibieron la primera de AstraZeneca. La ministra Carolina Darias dijo que hoy lo estudiaría la Comisión de Salud Pública, pero la Comisión de Salud Pública ha decidido esperar al menos otro mes. De verdad, ¡qué espectáculo! Dicen que quieren aguardar hasta conocer los resultados del estudio que realiza el Instituto Carlos III, completando el tratamiento, primero AstraZeneca y luego Pfizer. La decisión ha tenido el apoyo de una decena de comunidades autónomas, pero el rechazo del resto, entre ellas Madrid. Su viceconsejero, Antonio Zapatero, dice que estamos perdiendo el tiempo.
Pero desde el punto de vista técnico es que es inexplicable. Yo no lo puedo entender. Es decir, que o seguimos indicaciones de la EMA o seguimos ficha técnica, pero no podemos meter por medio un ensayo clínico del que ya he dicho que metodológicamente tiene unas carencias tremendas y que condicione semejante estudio con ese número de pacientes la estrategia nacional de vacunación de un país en mitad de una pandemia.
El estudio son 600 personas en el Carlos III y hablamos de millones de afectados por esa segunda dosis y las que vinieran con la vacuna de AstraZeneca. Por favor, señores políticos, al menos no molesten. Gracias, si es que no es pedir mucho. Hoy el Ministerio ha notificado 136 muertos, pero la tasa de incidencia sigue bajando poco a poco. 6 puntos esta semana hasta 229 casos. Las cifras avalan la eficacia de las vacunas y algunas comunidades siguen con sus procesos de desescalada. En Andalucía se preparan para el primer fin de semana desde Navidades en el que se podrá viajar entre provincias. Cataluña anuncia que cuando decaiga el estado de alarma el 9 de mayo bares y restaurantes podran abrir hasta las 11 de la noche. Lo detallaba la consejera Alba Vergés.
En las mismas condiciones,
la hostelería abrirá en las mismas condiciones que rigen durante el resto del día, en el aforo en el interior limitado al 30% y el exterior según las distancias de seguridad. También la reapertura de las ferias y parques de atracciones que quiero recordar que llevan cerrados desde finales del verano del año pasado.
La evolución de la pandemia y de las restricciones para combatirla tiene un impacto directo en la economía, obvio. Lo vimos hace unos días con los datos del paro y lo ratificamos hoy con los datos del Producto Interior Bruto del primer trimestre. El efecto de la tercera ola del COVID se tradujo en una caída de medio punto del PIB entre enero y marzo. Y ahora escucha. Según la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, eso no afecta a la previsión del crecimiento anual, pero sí obliga a elevar el déficit de este ejercicio.
Que va en línea con las previsiones que el Gobierno había manifestado y que no compromete la estimación anual de crecimiento del 6,5% para este ejercicio. Obviamente, esta revisión a la baja del PIB tiene consecuencias sobre la proyección del déficit público. La previsión para el déficit del año 2021 se sitúa en el 8,4%.
¿A qué te has enterado? Cuando dice el PIB, no es el 3,14%. Es el PIB, Producto Interior Bruto, y no es cuestión de acento, ¿eh? Que nadie se eche encima con el acento andaluz, porque esto no es acento andaluz. Es un ejercicio de cinismo de tal calibre. O sea, ahora resulta que aumenta el déficit y eso no repercute en el dato de crecimiento. ¡Es mentira! Están dopando con déficit el crecimiento y la economía española. Es de primero de economía en bachiller, ni siquiera en la facultad. ¡Qué trola! Y encima dicho como lo dice. Bueno, como ya es costumbre, un viernes más, Interior acerca más presos de ETA a cárceles próximas al País Vasco. No damos abasto a contar vergüenzas. Hoy otros tres, entre ellos uno de los autores del atentado de la T4. Según los cálculos de las víctimas del terrorismo, ya solo quedan 11 presos sin acercar. Juan Baño.
Uno de los integrantes del comando que voló por los aires el aparcamiento de la T4 de Barajas aquel 30 de diciembre de 2006 y que acabó con la vida de los inmigrantes Carlos Alonso Palate y Diego Armando Estacio, va a ser trasladado de Murcia a la prisión de Soria. Se trata de Mikel Sebastián Gaztelumendi. Otros dos internos pasan directamente a cárceles del País Vasco y Navarra. Irkus Vadillo, que participara en la llamada Caravana de la Muerte, el transporte de 1.600 kilos de explosivos para hacerlos explotar en la ciudad de Madrid, es clasificado en tercer grado régimen abierto y trasladado de Alicante a Bilbao. A Urquensola pasa de Burgos a su tierra, Pamplona. Recuerda la AVT que con estos traslados ya son 181 los etarras que han sido trasladados a prisiones del norte de España, 56 de ellos a centros penitenciarios del País Vasco o de la Comunidad Foral. 83 de estos presos tienen delitos de sangre.
Marlaska, de campaña con los socialistas madrileños, junto a Jorge Javier Vázquez. No te pierdas la última. Del presentador por ahí por las teles, es impresionante. Ahí lo dejo. Y eso sí, de campaña y acercando presos. Como le dije ayer a Gabilondo, cuerpo a tierra, que vienen los nuestros. Y quiero terminar este encendido de la linterna en Tenerife, porque no me quito de la cabeza a la madre de Ana y Olivia, las dos niñas de 1 y 6 años que su padre debía haber entregado el martes, y en lugar de eso envió un mensaje en el que le decía a su ex que no volvería a ver a las niñas. Bueno, poco después fue grabado subiendo a un barco de su propiedad con dos grandes bolsas de lona. Se perdió el rastro. Ayer se encontró una sillita de bebé flotando en el mar. Se teme lo peor. Todas las líneas de investigación están abiertas. Última hora, COPE de Tenerife, Daniel Pinelo.
La Guardia Civil está registrando la vivienda y una finca de Tomás Jimeno en el municipio de Candelaria, al mismo tiempo que continúa la revisión exhaustiva de la embarcación del sospechoso, en la que se hallaron restos de sangre que están siendo analizados para determinar a quién pertenecen. Mientras, continúan las labores de búsqueda por tierra, mar y aire de padre e hija, tanto en la zona donde fue hallada la embarcación, vacía y a la deriva, como en un perímetro más amplio que abarca prácticamente todo el sur de la isla. Además, está previsto que agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil se desplacen a Tenerife para sumarse a la investigación del caso. De momento se desconoce el paradero de Tomás y de sus dos hijas. Desde el martes por la tarde han pasado ya 72 horas.
Y a esta hora llega Beatriz Mesa para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Hola Ángel, buenas tardes. La pérdida en Burkina Faso de nuestros compañeros David y Roberto dignifica el compromiso del reporterismo con la realidad, el compromiso con dar voz a cuantas personas sufren violencia política, religiosa, económica, lo que hoy llamamos terrorismo, pero tiene un trasfondo de injusticia social que está llevando a los jóvenes de hoy a convertirse en productores de esa violencia y que nos conduce hacia un mundo mucho más violento, envuelto en conflictos que solo el terreno permite entender la complejidad del mismo. Cualquiera de los que trabajamos y nos situamos en zonas de conflicto sentimos con profunda angustia tener que lidiar con la muerte de un colega porque pone al periodista delante de un espejo para replantearse la labor o no. Yo personalmente sí me lo replanteé en Libia cuando murieron desangrados otros dos compañeros, Chris y Tim. Aquello era una guerra clara en la que entrabas asumiendo el riesgo del fuego enemigo, pero lo del Sahel es aún peor. Conflictos asimétricos, emboscadas, tiroteos, secuestros, ajustes de cuenta, luchas de poder y territoriales entre etnias, comunidades tribales que se llevaron por delante la vida de David y de Roberto. Tenéis todo mi respeto y toda mi admiración.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, 15 grados en Cibeles con nubes y claros, fin de semana también con cielos nubosos y lluvia. Mañana por la tarde bajan las temperaturas. En cuanto al tráfico, retenciones de salida en la A3 en Rivas y A4 Pinto, problemas de entrada en A6, el Plantío, y en la M40 tráfico lento en Mercamadrid hacia la A4. El viceconsejero Zapatero ha dicho que votar es seguro y que los colegios electorales son espacios seguros frente al COVID. Para el 4 de mayo, la comunidad ha diseñado un conjunto de medidas como la habilitación de horarios para facilitar el voto a personas mayores de 65 años o con discapacidad en cuarentena, así como a ciudadanos con coronavirus o sospecha de tenerlo. Escuchas La Linterna, seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Espósito.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE. Estar informado.
Deportes en La Linterna. Manolo Lama, ¿qué tal? ¿Qué nos traes?
Bueno, ¿cómo se pone la Liga Expósito después de la derrota del Barça ayer frente al Granada 1-2? Este fin de semana, mira lo que te cuento. El Atleti defiende el liderato frente al Elche. Si pierde, se le va a complicar. El Madrid juega a las 9 frente a Osasuna. ¿Qué pensará Zidane, en la Liga o pensará en la Champions y reservará futbolistas? El domingo, Valencia y Barça se ven las caras en Mestalla. Veremos si el Barça sale de la depresión. Y el lunes, el Sevilla, el cuarto candidato, recibe al Atleti. Teniendo claro los andaluces que si ganan los 15 puntos de los 5 partidos que quedan, podrían proclamarse campeones de Liga. Calentita por arriba y calentita por abajo, con un partido que llama la atención entre el Eibar y el Alavés este fin de semana. Y en el mundo polideportivo te digo, en coches, Gran Premio de Portugal, Sainz cuarto, Alonso quinto. En motos, discretito Márquez, aunque ha hecho una buena jornada por la mañana. Y en el Tour de Romandía, ha ganado Marc Soler, el corredor ciclista español del Movistar, que se pone además líder de la prueba.
Hay de todo. Gracias, Manolo.
Hasta luego.
Hasta ahora.
Escribe Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654-4555.
No se preocupe, no ha pasado nada. Es que se me ha olvidado desconectar la alarma. Vale, vale, gracias por llamarme. Oh, qué rápido responden los de Securitas Direct. Ha saltado la alarma y me han llamado en segundos. Da mucha tranquilidad saber que si pasa algo siempre están ahí.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Sira, la nueva novela de María Dueñas. Después de El tiempo entre costuras, vuelve a sumergirte en un tiempo inolvidable. Sira, de María Dueñas, Editorial Planeta.
Mira lo que te digo, la nevera siempre con dos puertas, una para la cervecita y otra para los camarones. Piénsalo.
Frigoríficos americanos, pero con mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
No se preocupe, no ha pasado nada. Es que se me ha olvidado desconectar la alarma. Vale, vale, gracias por llamarme. Oh, qué rápido responden los de Securitas Direct. Ha saltado la alarma y me han llamado en segundos. Da mucha tranquilidad saber que si pasa algo, siempre están ahí.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tenemos siempre ofertas increíbles.
Como las de nuestra bodega, donde encontrarás la mejor selección de vinos y licores, cavas y champanes de las mejores marcas. Tus favoritos.
Y muchos de ellos con un 20% de regalo.
Solo en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares, en tienda web o app. Consulta condiciones de la promoción.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos
señoras,
días.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú.
Adiós al libro de familia. Pasa a versión digital y será más efectivo y ágil, pero tenía su encanto el viejo libro, ¿eh? Yo tengo un par de ellos, el mío y el de mis padres. Un retal del ayer. Por eso queremos hacer un homenaje a la familia de toda la vida. Para hablar de ello, tengo a John Uriarte, que les explica cómo le aguantan en la suya.
He visto luz y he entrado, querido.
Oye,
amigo.
Tu familia es muy maja, pero a mí tu madre me mandó a la mierda.
Sí, porque creía que eras yo.
Sí, luego me recompensó con unas alcachofas fantásticas.
Te recuerdo que el otro día di una conferencia en Bilbao y al final dije, no, sí, señora, qué bonito lo que ha dicho su hijo. Dijo, no le creéis que es muy mentiroso.
Sí, es verdad.
Así que,
yo
bueno.
Yo soy muy de tu madre.
Ya lo sé, ya lo sé. El libro de familia se guardaba en lugar seguro, por lo general en la habitación de tus padres, ¿verdad?
Sí.
En la mesilla. Era como la lista familiar, ¿no? A veces tan larga como la de Félix el Gato.
Pero bueno, era una familia pues muy unida, porque éramos 13 hermanos. La cigüeña no venía, vivía con nosotros. Dormíamos los 13 hermanos en la misma cama, todos contrapeados. Por eso digo que éramos muy, muy unidos, deseando que se casara mi hermana la mayor, para dormir más amplios. Se casó, 14 en la cama. Joder, esa noche de bodas, todo otro animando. Vean. Eso fue precioso.
Precioso, precioso.
Joder, feliz.
Quieres que no conocías gente, como decía Gila, ¿no? Se bañaban todos juntos y buceaba el cartero. Bueno, no estaban en el libro, pero eran familia. Lo bueno de las familias organizadas, por cierto, era que se planificaban las cosas, oye, ¿sí?, al milímetro.
Claro, no quedaba otra. Por eso me encanta lo que le contó este oyente en su día a Carlos Herrera.
Pero éramos 12 y mi padre ya lo solucionó enseguida, ¿eh? A nosotros nos llamaban los numerados. Pues nos numeró a todos, del 1 al 12.
¿Y usted qué número hacía, Javier?
Yo hacía el 3.
¿El 3?
Sí, y del 1 al 6 comíamos. Y del 7 al 12 cenaban. A ti te tocaba el 3. Y, por ejemplo, había lenteja con codillo, que no nos gustaba. Llegaba mi hermana Mari Carmen. Javierito, te cambio el número. Entonces yo le cambiaba el número para la cena. Sí.
Nos reímos, pero era tal cual, ¿eh?
Qué vida, macho. La España de aquellos años, tío.
Luego estaba lo de comer a la carta. Eso lo he visto yo con unos amigos de familia numerosa, que era de verdad. O sea, el que sacaba el as, comía el primero. Bueno, tras saber que el libro de familia desaparece, hay que subrayar el valor de ese núcleo indisoluble.
Sí, y eso que no siempre es fácil. Sobre todo desde que España es puntera en el deporte.
A ver, uno, madre va a venir a la boda porque es mi madre y quiero que esté. Punto. Dos, voy a ir a buscar a Caleb que tengo muchísimas ganas de verle. Tres, me cago en la puta. ¿Quién iba a pensar que España iba a llegar a la final del Mundial?
Yo lo pensaba.
Yo también, no te jodes.
¿Cuántas bodas se han chafado por culpa
de...? Perdona, Yo he visto algún partido del Madrid saliéndonos del banquete, ¿eh?
¿Cómo? En la boda de mi primo Jesús y Begoña,
claro,
ganamos a tu Real Madrid 1-2 en el Bernabéu.
Muy bien.
Y ese día estábamos todos viendo el partido de fútbol, claro, justo después del banquete. Bueno, te diré que hay familias rotas por culpa de finales de fútbol, mundiales de Fórmula 1, campeonatos de Nadal y olimpiadas de baloncesto. El caso es que pensar en familia es recordar los nexos de unión.
Sí, como el que existía cuando no se habían inventado ciertas cosas.
Había que accionar el interruptor. Y no me vais a creer, pero había que levantarse. Claro, porque no existía el zapping. Existía como mucho el paling, con una escoba. El neni. ¡Está la tele, neni!
En mi casa yo era el mayor. ¿En la tuya quién se levantaba a cambiar?
En la mía se levantaba... Nos íbamos rotando, pero yo me acuerdo un arañazo que me hizo mi hermana Jolie en la cara porque cambié de la 1 a la 2. Y ella claro. No quería que cambiara y me atacó como una fiera. Luego se quejaba de lo que le hacía yo a los muñecos, pero ya. Me atacó mi hermana.
Luego hablaremos de tu familia, querido amigo.
Muy bien.
No adelantes acontecimientos que vale. Bien merecido tenía seguro ese arañazo.
Seguramente.
Nunca fue fácil compaginar familia y trabajo. De hecho, tú y yo no veíamos a nuestros padres, ¿verdad?
Sí. Bueno, tampoco es fácil, ¿eh? Recordemos la típica estampa familiar.
A las 9 de la mañana tienes que llevar o tengo que llevar a Raquel a la vacuna. Después vienen los del parque. Y luego hay que acompañar a Samuel y a Benjamín al colegio.
Hombre, yo puedo dejar a Samuel y a Benjamín en el colegio a las 8:30 y llevar a Raquel al médico.
Otra opción sería dejar a Raquel en casa para que abra los del parque y tú llevar a los otros dos al colegio.
¿Y si le pedimos al del parque que vacune a Raquel?
Hombre, siempre sería más fácil pedirle al del parque que le ponga la vacuna a la niña que pedirle al médico que elija el parque.
Otra opción es que mi padre elige el parque y vacune a la niña.
¿Y si se equivoca? ¿Elija a la niña y vacuna al del parque?
Es que es muy complicado, es muy complicado.
Sí.
Solo pensarlo me estresa, ¿eh? Bueno, hay familias más organizadas de todas formas que un atraco perfecto, ¿eh? De consuelo nos queda que siempre quedará el amor familiar.
Sí, estoy de acuerdo.
Te he dicho antes que tenía una sorpresita guardada, porque no hablo de ti teniendo en cuenta lo que cuentan tu hermana y tu hermano sobre las agresiones sufridas en su persona o en sus muñecos. Hablabas de un muñeco.
Que no es lo mismo. Sí, payasete, era un muñeco.
No,
sí.
No, era un muñeco de tu hermana.
Payasete.
Vamos a escuchar lo que le hiciste a tu hermana y luego lo que le hiciste a tu hermano.
Veo que te sigue haciendo mucha gracia lo que le hacías a mi payasete, ¿eh? A mí lo que sí me hizo gracia es cómo mamá puso fin a esta historia, lanzándote una zapatilla y haciendo pleno. A pesar de todo, sí, te sigo queriendo.
Soy el hermano de Ángel Espósito. Contacto para informar sobre dos de las agresiones cuando él tenía unos 7 años. La primera golpeándome en el cráneo con un hacha. La segunda lanzándome un adoquín a la espalda desde un montículo de escombros.
Y que a pesar de todo, seguirás incluido en el libro de familia...
Pero quédate con el dato que tenía 7 años.
Ya. Sí, claro. Nos ha fastidiado. No va a ser con 50.
Menos mal. Mi hermana está volando ahora mismo de México a Madrid.
Claro.
Así que no nos estará oyendo, pero ya le mandaré el corte.
Mándaselo con cariño de parte de tío John.
Venga.
Hasta luego.
Adiós, canalla. ¿Te imaginas qué niño más rico era yo?
Ángel, es una pesadilla. Es que lo estoy imaginando y es horrible, menos mal que mi hermano no era como tú.
Yo luego ya cuando maduré de adolescente era peor, pero,
claro.
pero no con mis hermanos.
Había más ideas.
Con el resto del instituto, sí, pero bueno, ya era distinto.
Pero no te arrepientes, nunca te has arrepentido de todo eso.
Jamás. Algo
pues hecho. Eso es lo peor de todo, ¿eh?
Jamás. Y bueno, ya de mayor, en fin. Bueno, digo que nos damos una vuelta por las redes sociales. Estáis hablando de la decisión de Sanidad de retrasar otra vez la segunda dosis de AstraZeneca a menores de 60. Dale, Nekane.
Nos dice Maribel que si están pendientes de más ensayos, ¿por qué no se fijan en las millones de personas que han sido vacunadas con AstraZeneca en todo el mundo con las dos dosis y que todo está bien? También nos dice Iván, el gobierno tiene de todo menos prisa. Señores políticos, esto es una pandemia mundial. Y también nos dice Roque sobre este asunto, menudo jaleo con tanto cambio de criterio. Espero que la primera dosis proteja lo suficiente. Y también estamos leyendo vuestros comentarios en Twitter, en @expositocope y en Instagram, en expositocope. Guión bajo cope sobre el videoblog de hoy, esa vuelta de los toros a las ventas, de donde has grabado ese vídeo. Y nos dice Laura que poco a poco y con responsabilidad hay que ir dando paso a la cultura. Una corrida de toros puede celebrarse con espacio y al aire libre. Y también nos dice Felipe, uno de los sectores más golpeados. Llevan más de un año sin poder trabajar y hay muchas familias que dependen de ello.
Precisamente esta noche volvemos al ruedo, literal. Este fin de semana, en muchas partes de España, vuelven las corridas de toros. Entre ellas aquí en Madrid, en Las Ventas, el domingo. Hemos estado en la plaza más importante del mundo, en Las Ventas, donde este domingo 6.000 personas estarán en las gradas. Vamos a escuchar los problemas, las reivindicaciones, a los protagonistas, al futuro de la tauromaquia. Todo ello a partir de las 9, las 8 en Canarias, en nuestro tema del día. Olvidaron construir. Mira, me manda una noticia, una fuente, Nekane, que me dice, este no se acuerda, este es John Uriarte. Dice, un año después de la boda, él en el hospital con un accidente, los papeles para el libro de familia estaban en un bolsillo del traje de John, del traje de la boda.
Madre mía.
Un año después. Como diría que él, informaron fuente de la familia. Después de la boda, y fuente de la familia. Ahí lo dejo.
Qué paciencia, ¿eh? Joder, esa fuente sí que tiene paciencia, que son muchos
pobre
años.
Pobre mujer, yo que no entiendo. Bueno, en fin, hay muchas cosas que no entiendo. Bueno, tú. Las madres que ya no saben llorar, ven a sus hijos. Y esperamos mensajes.
Bueno, los oyentes que nos cuenten lo que quieran. Si quieren anécdotas de estas, también valen. facebook.com/lalinternacope, Twitter @expositocope, WhatsApp notas de voz en el 600-544-555 y en Instagram exposito-cope.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hola.
Son como el agua y el aceite.
No, no.
Son polos opuestos.
Pues creo que sí.
Pero tienen una cosa en común. Cuando reparten, se quedan solos. Le llamaban Trinidad y le seguían llamando Trinidad. El domingo por la tarde, en 13.
En El Corte Inglés nos encanta Jo Malone London. Para sorprender a tu madre en su día, te proponemos un regalo muy especial. O mejor dicho, cuatro. Hasta el 2 de mayo ven al stand de Jo Malone London y al comprar el regalo perfecto para ella, te damos cuatro miniaturas de lujo por tu compra. En El Corte Inglés nos encanta la belleza tanto como a ti.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Aldi tenemos mucho de todo y 15 segundos para contarte que las perlas Essel de Aldi perfuman tu ropa más tiempo y solo cuestan 2,99. Que no hay que ir a 20 super si aquí tienes todo a mejor precio y que la vida no está para arrastrar una cesta. Mucho Aldi, poco precio.
¿Tienes ya tu cupón del extra Día de la Madre de la ONCE? No te quedes sin jugar y pídeselo ya a tu vendedor de la ONCE, en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, este 2 de mayo, 17 millones de euros con el extra Día de la Madre de la ONCE. Ser madre compensa y mucho.
ONCE. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ha llegado el momento de que disfrutes más de tu tiempo. Ya no te hace falta un reloj que marque la hora. Necesitas uno que tenga un equipo de expertos detrás que te garantice tu tranquilidad en todo momento, tanto dentro como fuera de casa. Como el nuevo Senior Watch de Securitas Direct. Infórmate con tu gestor de CaixaBank o en webuy.com. CaixaBank.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Aupa, Uriarte.
Aupa, Herrera. Interesante tema.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¿Os acordáis cuando la tecnología del reloj se limitaba a ser sumergible y antichoque?
Sí, señor. Sí, sí. Yo me acuerdo la gran sorpresa que supuso el día que vino un amigo de mi padre a casa y trajo un reloj que llevaba la ventanita del calendario.
Sí,
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este viernes en el que se ha marcado un nuevo récord de vacunación en España. Se han inyectado más de 500.000 de dosis en las últimas 24 horas. En cuanto a la evolución de la pandemia, se notifican 136 muertos desde ayer. La incidencia acumulada baja un puntito hasta los 229 casos. Dentro de 9 días finaliza el estado de alarma, así que Sanidad y las comunidades siguen debatiendo qué hacer a partir de esa fecha. No se ponen de acuerdo con la vacuna de AstraZeneca, imagínate con una decisión política. Bueno, hoy en COPE te estamos contando que algunos expertos, de esos que siempre han acertado, cuestionan la eficacia de los cierres perimetrales. Lorena Fernández.
Rafael Cascón, el coordinador de este informe, desgrana para COPE cómo han sido los últimos meses con cierres autonómicos que no han frenado la expansión del virus.
En el Puente del Pilar, que se perimetró Madrid. En el Puente de Diciembre, que estaban perimetradas las comunidades de toda España. En Navidades, en el Puente San José, los días de festivos de Semana Santa. Siempre se ha producido un incremento significativo del ratio de reproducción.
Y pone de ejemplo a la Comunidad Valenciana, la región que no permitió ni la entrada de familiares en Navidad y aún así a principios de año llegó a tener los peores datos de contagios de toda España. Creen más efectivo el perímetro por zonas concretas con mayor incidencia, como desde septiembre ha hecho Madrid.
Sí parece que contribuye a una cierta concienciación, sobre todo por lo menos al principio. Y eso se observó en septiembre, cuando empezó con esto. Si analizo las curvas del ratio de reproducción, y cuando se pusieron esas medidas, en Madrid se bajó del ratio de reproducción de 1.
Precisamente Madrid, Baleares y Canarias son las tres únicas comunidades que ahora no están perimetradas. Esta norma decaerá a la vez que lo haga el estado de alarma el próximo 9 de mayo.
Hoy también la exconsellera catalana Meritxell Serret, huida en Bélgica durante 3 años, ha declarado ante el juez Pablo Llarena por el procés. Se la investiga por delitos de malversación y desobediencia. La que fuera responsable de agricultura del gobierno catalán ha reconocido que sí, que desobedeció.
Como gobierno realizamos, siguiendo ese mandato popular, ¿no? Ese mandato de esa mayoría parlamentaria de impulsar el referéndum y a la vez también a corroborar que en relación a la imputación por malversación, desde mi departamento, en mi acción, nunca se incurrió en ningún gasto que pueda ser considerado delictivo.
Y seguimos en los tribunales. El expresidente de Asaja Valladolid, Lino Rodríguez, ha sido condenado a 10 años y 4 meses de cárcel por las tarjetas Black de la organización agraria. Se apropió de más de 2 millones de euros y se le acusa de varios delitos de administración desleal, apropiación indebida y falsedad documental. COPE Valladolid, Javier Lunas.
La sentencia prueba que el expresidente de Asaja en Valladolid dedicó ingresos de diversas sociedades creadas al amparo de la organización agraria en su beneficio y en el de otras personas, en concreto de su mujer, Ana de la Fuente, del vicepresidente Gerardo Rico y el secretario de la organización en el momento de los hechos, Fernando Redondo. La sentencia impone a Lino Rodríguez la obligación de indemnizar con más de 2,5 millones de euros a diferentes asociaciones que resultaron perjudicadas. Le obliga a pagar también 16.800 euros de multa. La audiencia condena a su esposa a 2 años de cárcel, misma pena para Gerardo Rico, mientras que a Fernando Redondo le condena a 4 meses de prisión.
Como cada tarde echamos una mirada al exterior, nos vamos hasta Israel, donde al menos 45 personas han muerto y más de 100 heridos en una avalancha durante una festividad religiosa. Daniel Blumenthal, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Se trata de uno de los mayores desastres sufridos por este país. La catástrofe se produjo en una avalancha incontrolada en un predio sagrado en el Monte Merón, al norte de Israel, en el marco de los festejos religiosos del Lag BaOmer, una jarana anual que festeja el fin de los días de duelo por la destrucción del gran templo del rey Salomón a manos del Imperio Romano. La gente tropezó en los escalones y empezó a caer sobre quienes ya habían bajado, dijo un testigo. Otros gritaban que no podían respirar. Decenas de miles de judíos religiosos llegan en este día para postrarse ante la tumba del rabino Shimon Bar Yojai, uno de los líderes de la rebelión contra los romanos y el autor del libro de la Kabbalah. Los fieles creen que su adoración tiene el poder de hacer milagros. Se trata del primer evento de concentración masiva en Israel desde que el país declaró el regreso a la normalidad y el fin de la pandemia, con la participación de decenas de miles de personas.
En París, hoy se ha rendido homenaje a la policía asesinada la pasada semana. Un homenaje presidido por el primer ministro Jean Castex, con un recuerdo emotivo de la funcionaria que ha sido condecorada a título póstumo con la Legión de Honor. París, Asunción Serena, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Stéphanie Monfermé ha sido condecorada con la Legión de Honor a título póstumo en la ceremonia que se ha celebrado en su honor a esta mañana a unos metros de la comisaría donde fue asesinada.
Stéphanie Monfermé, au nom du président de la République, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur.
Antes, el primer ministro Jean Castex ha dicho que estaba ahí para rendir homenaje a la vida sencilla y recta de esta funcionaria de policía. Ha recordado su carácter alegre, el hecho de que a menudo llevaba a sus compañeros de trabajo los pasteles que su marido, panadero, había hecho, o ella cuando le echaba una mano tras sus horas en comisaría. Entre los momentos de silencio, las lágrimas o las palabras entrecortadas de sus compañeros de trabajo, se han oído también las notas de It's a Heartache, una de las canciones preferidas de Stéphanie Monfermé. Jean Castex ha terminado con un pensamiento hacia todos aquellos que han sucumbido bajo el golpe de la barbarie terrorista.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Si yo tuviera una escoba, cuántas cosas barrería. Si yo tuviera.
Ya es viernes, como cada viernes toca escuchar buena música con los tiempos modernos de Belén Montes. ¿Qué tal, Belén? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Bueno, historia del pop, del rock en España, qué grupazo. Los Sirex.
Cuántas cosas barrería. Primero, lo que haría yo primero, barrería yo el dinero, que es la causa y el motivo, hay de tanto desespero.
Oye, ¿has estado de concierto, Belén?
Bueno, han estado ellos. Los Sirex han ofrecido su primer concierto en streaming de su trayectoria. Lo han hecho, Ángel, a través de la plataforma de vídeos YouTube a las 5 de la tarde. Y como era de esperar, ha sido todo un éxito.
¡Qué grande! ¡Ojo! Ya tienen sus añitos, ¿eh? Antoni Miquel, mi querido Leslie, sus colegas. Oye, para los que no lo hemos podido ver, que estábamos currando, ¿qué hacemos?
Bueno, he de decir que yo lo he visto un poquito, ha sido un auténtico éxito, están
seguro.
Todos estupendos, los instrumentos sonaban de maravilla y, por supuesto, la voz espectacular. Y puedes estar tranquilo porque está disponible el concierto íntegro para que lo veas cuando llegues esta noche a tu casa tranquilamente, cuando termine la linterna, la apagues por fin de esta semana tan larga, pues lo puedes ver en tu casita con una cerveza y ahí están los Sirex.
Bueno, pues un abrazo, un besazo enorme a Leslie, a los colegas y a mi amiga Eva también. ¡Qué grandes los Sirex! Y quieres hablar de un reconocimiento.
Sí, el que ha hecho Tom Jones a sus fans.
¡Wow!
Oh, baby. Yeah.
No sé si es Tom Jones o John Uriarte.
Es la cosa más macarra. Mira.
Me, baby,
Oye, ¿qué ha hecho esta bestia Tom Jones? ¿Qué les ha dicho a sus fans?
Pues mira, en 2016 falleció su mujer Linda, víctima de un cáncer. Tom Jones lo pasó realmente mal y sintió cuando volvió a subirse a los escenarios que los fans también sentían su dolor y le daban fuerzas. Lo ha explicado así, declaró en una entrevista concedida al diario inglés The Daily Star.
Bueno, pues de concierto también le vamos a ver algunos en España, ¿no?
Efectivamente, Ángel, porque se subirá al escenario del Starlight Catalán Occidente de Marbella el 16 de agosto.
Bueno, vamos, vamos que sí voy. Lo dicho. No me lo pierdo.
16 de agosto, Starlight Catalán Occidente de Marbella, por supuesto, con todas las medidas anti-COVID, con espacio de seguridad. Es maravilloso.
Bueno, vamos con los estrenos de fin de semana. ¿Con qué empiezas?
Con uno de los discos del año, Ángel, el de Zahara.
Cuéntame.
Mira, Zahara ha publicado hoy su último disco de estudio en el que nos encontramos un total de 11 canciones desgarradoras en las que Zahara se ha abierto en canal para contarnos su historia. Una historia que se marca bajo una palabra muy dura que le dedicaron con tan solo 12 años. Título con el que quería que todos sintiéramos la incomodidad con la que tuvo que vivir y con la que tienen que vivir muchas mujeres.
Sí, el título lo dice todo lo que sufrió. El título es Puta. Y sin duda es todo un ejercicio de sinceridad y valentía por parte de Zahara, como digo, toda una provocación, pero en apoyo a ellas. Más estrenos.
Vamos a ver qué te parece lo nuevo de 770.
Me gustan.
Me alegro mucho, Ángel. 770 acaban de estrenar La Encina, el primer single de lo que va a suponer el segundo trabajo de estudio del grupo formado por Javi Castellano, Jordi Montero, Juan Mapadilla y Joanra Panel. Este nuevo disco lo irán desgranando a lo largo de este 2021 y han contado con la producción nuevamente de Dani Richer.
Seguimos repasando novedades. Nos vamos al sur.
Para escuchar a La Mare con La Mari de Chambao.
Hay sombra que agitan mi pecho, me quitan el hambre y me roban el sueño. Hay duda de color incierto, me tiñen de pena, me secan los besos. Hay tiempos que agitan inciertos, el reloj del alma y el andar del verbo. Pero también hay versos que salvan mi espalda del miedo al mañana y del sentir de acero. Y hoy quiero avivarme la vela, ser el oleaje y ser el temporal.
¿Qué ganas de poder viajar tranquilamente al sur y no para currar?
Qué maravilla, es que es escuchar a estas dos pedazos de voces y transportarnos directamente allí. Bueno, te cuento, Ángel, que esto que estamos escuchando es Viento de Levante, el nuevo tema de La Mare, en el que ha contado con la colaboración de La Mare y de Chambao. Esta nueva canción estará presente en Mi Raíz, el nuevo disco de La Mare, que verá la luz en otoño de este mismo año.
Comparte
de mi locura por volar.
Qué ganas de playa, Ángel. Qué ganas de playa de Cádiz, de Andalucía.
Ya te digo. Y de volver a ver a nuestro amigo Paco en el timón, por ejemplo.
Madre mía, Paco. Un abrazo enorme. Un muy grande.
Oye, ¿qué tenemos para el fin de semana?
Pues mira, nos vamos de conciertos de la mano de las sesiones Bermú de la Comunidad de Madrid.
Oye, estos son los camellos. Los fuiste a ver hace poco, ¿no?
Pues, bueno, iban a ser camellos. Justo le está diciendo a Antonio que este no era, que la canción he sacado otra porque al final pues quería poner a Lisa Simpson porque me gusta mucho esta canción de Baracaldo. Porque te quería contar que estas chicas son de Valencia pero que tienen una afición con ir a Baracaldo. ¿Qué te parece?
Bien.
Bien, ¿no? Bueno.
Te digo que no ahora, ¿qué?
Te cuento, Ángel, que vuelven a subirse camellos, Lisa Simpson también a los escenarios los días 1 y 2 de mayo en diversos municipios de la Comunidad de Madrid como Alcalá de Henares, Nuevo Baztán, Bustarviejo, San Lorenzo del Escorial o Alcobendas. Mira, estos son camellos.
Vayamos a tu casa, pasemos de la cena y hagamos el Godzilla.
Oye, actúan con más gente, ¿no?
Sí, estarán los chicos de Camellos con Mejillones Tigre, Tiburona, Biela, Lisa Simpson, que son las que estamos escuchando antes, Aiko el Grupo, Las Dianas, Belaco. El cartel al completo con las localidades de todos los grupos y los horarios se pueden consultar en la web de Cultura de la Comunidad de Madrid. Te recuerdo, Ángel, que son todo conciertos gratuitos y con distancias de seguridad y medidas anti-COVID.
Oye, ¿con qué te despides? Yo sé con qué te despides. Me pongo de pie y con todos los honores.
A ver si te suena. Vamos a escuchar lo que va a ser el nuevo himno de la linterna y de los tiempos modernos. Las jefas, todos los días lo mismo. El nuevo single de La Dilla Rusa.
Por la mañana, ya has apagado las 30 alarmas, coges la chaqueta, pillas el bocata, cierras el tupper de carne rebozada, te vas pa'l metro a Crehue la cuadra, que preste prima te ha venido una arcada, con la terrosa te ahorras pasta, es la tarjeta de la gente jubilada, entras al curro caras amargadas, las 8 horas te dejan lacia, la subcontrata que mal te paga, te gustaría ser ministra o abogada. 8 horas quedan por delante.
Juega buen rollo.
¿Te apetece ir a currar, Ángel?
Mucho. Te dejan lacia, dice.
Todos los días lo mismo.
Hey, vamos.
Todos los días lo mismo.
Ahí estamos.
Todos los días lo mismo.
Hay que reconocer, Belén, que no podríamos trabajar todos los días lo mismo nosotros, ¿eh?
No, desde luego que no. Por eso se echan de menos esos viajes de boinas verdes, ¿eh, Ángel?
Para todo el que quiera más música, todos los viernes en cope.es, el podcast completo Tiempos Modernos con Belén Montes. Gracias, Belén.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.